reaccionan, algunos con alivio y otros con reserva, al aumento del salario mínimo anunciado por Díaz-Canel. Jefe del Comando Sur de Estados Unidos afirma que la única invasión de efecto en Venezuela es la de Cuba y Rusia. Estados Unidos impone sanciones al hijo de Nicolás Maduro. Denuncian ante la Asamblea General de la OEA que la crisis migratoria de venezolanos es la más grande en la historia del hemisferio. Y el presidente Donald Trump se reúne con Putin y Bolsonaro durante la cumbre del G20 en Japón.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martín. Son exactamente las 5:01 en la tarde del viernes 28 de junio del año 2019. Como siempre, aquí tenemos para ustedes la información y los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A de Radio Martí. Feliz viernes para Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas, y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora, las noticias.
El incremento de los salarios en Cuba despierta diversas opiniones y también un llamado a la reflexión, según expertos. Ivette Pacheco ofrece el informe.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Debería aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le dé a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones y todo, porque uno no trabaja para comer nada.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, muy bueno. Porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan en la canasta básica, al igual que los mercados. Vamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí:
es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones, junto con todos estos discursos de las autoridades, de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente
para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio prohibieron a dos artistas visitar al rapero Michael Castillo, conocido por el Osogbo, confinado en ese centro penitenciario de Pinar del Río. Así lo denunció a Radio Martí el productor artístico Michel Matos.
Hace dos días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron crítica. Dos días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sandor, que es el Rafa de nuestro grupo, Sandor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinaciones, puesto nuestros nombres en una lista a través de su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente no nos tuvimos que regresar sin verlo.
El Osogbo fue fue arrestado en septiembre del 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana, y allí, junto a otros artistas, se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a un año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Y el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces está denunciando la existencia de un perfil falso con su nombre en Facebook. Tomás Cardoso tiene la información.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces ha denunciado la existencia de un perfil falso en Facebook, supuestamente bajo su autoría, en el cual se emiten artículos y opiniones negativas de miembros de la oposición en la isla, informa Roberto.
Ayer fui llamado por el joven opositor guantanamero Niobel García Fournier, quien me dijo que en Facebook había aparecido un artículo presuntamente hecho por mí, porque estaba con mi nombre, donde yo atacaba a la señora Berta Soler, la presidenta del Movimiento de las Damas de Blanco en Cuba, y a su esposo, Ángel Moya. Yo no entro a ninguna de las redes sociales, ni tengo cuenta en Facebook. Es muy costoso eso aquí en Cuba.
El comunicador rechaza haber sido el autor de estos ataques y concluye que esta estrategia tiene el propósito de calumniar y dividir a la disidencia dentro de Cuba.
Así que yo rechazo públicamente que se esté utilizando mi nombre para agredir a otros hermanos de la oposición aquí en Cuba, porque lo que se busca es la división. Yo no he hecho ese artículo, y si escribiera algo sobre Ángel Moya y su esposa Berta Soler, lo único que podría escribir son elogios por la digna actitud cívica que han mantenido por años y que todos conocemos.
No es la primera vez que esto ocurre y responsabiliza a la seguridad del Estado de esta situación, agrega el también abogado.
Hace 2 o 3 meses que en un sitio que se llama Teo Pereira en Cuba, que todo el mundo sabe que es de la seguridad del Estado, había aparecido también otro presunto artículo mío, esta vez en contra de un opositor guantanamero. Obviamente esto es una treta de la seguridad del Estado, no puede ser de otra forma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El decreto 349 continúa en un limbo, pero para los artistas independientes tal normativa no es más que la continuidad de la política cultural cubana que fue implantada desde 1961. Yolanda Huerga ahora amplía la información.
La implementación del decreto 349 continúa en un limbo luego de que fuera aprobado en julio de 2018, pero 5 meses después las autoridades dieran marcha atrás y declararan en una mesa redonda que no se aplicaría hasta que se elaboraran ciertas normas complementarias.
El decreto 349 está en un área gris, sin embargo, ellos lo imponen.
Michel Matos, uno de los promotores de la campaña contra el 349.
Seguimos trabajando porque eso se modifique o se elimine completamente.
Recientemente, Miguel Díaz-Canel, en una reunión previa al Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAD, que comenzará este 28 de junio, aseguró que el problema no radica en que la difusión de la cultura se haga en lugares privados o estatales, sino en la calidad de lo que se difunde.
¿Por qué unas personas que tienen el poder total tienen que estar tan estremecidas, ¿no? Por el hecho de que unas personas absolutamente desincultas se reúnan para conversar.
El escritor camagüeyano Rafael Almanza, cuya peña literaria fue suspendida por abordar el decreto 349. Díaz-Canel insistió en la continuidad de la política cultural que se ha venido implementando en el país y en ese sentido reafirmó la vigencia de las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro en junio de 1961.
349, aunque parezca algo nuevo, realmente no lo es. Y criminalizar el arte libre, el arte crítico, el arte independiente.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Aquí en Miami, el alcalde de Nueva York y precandidato demócrata a la presidencia, Bill de Blasio, gritó un eslogan asociado con la Revolución Cubana el jueves, generando críticas en una ciudad con una fuerte presencia de cubanos que huyeron del comunismo de Fidel Castro.
Más tarde, de Blasio se disculpó en Twitter y dijo que no entendía la historia y el significado de la frase "Hasta la victoria siempre".
No pretendía ofender a nadie, eso dijo de Blasio.
El incidente ocurrió en el aeropuerto de Miami, donde de Blasio acudió para reunirse con trabajadores que se quejan de sus condiciones de trabajo.
Bill de Blasio dijo que los apoyaba a cada paso del camino y gritó "Hasta la victoria siempre", una frase asociada al Che Guevara y a Fidel Castro.
La senadora estatal demócrata Annette Tadeo y el senador federal republicano Rich Scott, entre otros, criticaron fuertemente a Bill de Blasio por lo ocurrido.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 5:10 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Pasamos a noticias de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos impuso hoy sanciones al hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, a quien acusó de sacarle provecho a la corrupción instaurada por el régimen de su padre. El Departamento del Tesoro congeló los bienes que pueda poseer Maduro Guerra en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses tener negocios con el hijo del gobernante venezolano. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en un comunicado que Maduro se apoya en su hijo y otras personas cercanas a su régimen autoritario para mantener el control de la economía y reprimir al pueblo de Venezuela. Maduro Guerra tiene 29 años, es ministro o miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por Estados Unidos, y fue designado por su padre director del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia.
El excomisario venezolano Iván Simonovic comentó en rueda de prensa en Washington que colabora con las autoridades estadounidenses en diversos casos por los que se investiga al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y su entorno.
Estoy aquí en Washington porque voy a hacer varias reuniones, como las que he tenido durante todos estos días, con diferentes representantes del gobierno, del Congreso, del Departamento de Estado y agencias de investigación e inteligencia. Para yo salir de Venezuela fue necesario el apoyo de muchas personas, pero entre esos grupos que me ayudaron hay funcionarios activos, funcionarios y militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Esos funcionarios se pusieron del lado correcto de la Constitución y entienden que deben trabajar por la libertad de su país. Esos funcionarios me han suministrado mucha información y esa información yo la estoy trayendo acá, a este país, para que de alguna forma potenciar los expedientes que ya existen y si no, abrir investigaciones sobre otros casos que estoy presentando acá.
Simonovic se fugó en mayo pasado de su arresto domiciliario en Caracas, donde cumplió una condena impuesta por su supuesta responsabilidad en las muertes que se produjeron durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Y en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, el Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos reseñó lo que consideraron la crisis más grande en la historia del hemisferio.
Luego de 9 meses de trabajo, de visitas a las comunidades de migrantes y datos de los países receptores, el grupo registró que al menos 4 millones de venezolanos han salido del país a un ritmo de 5.000 personas por día, unas 200 por hora.
Al presentar el informe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que estas personas han dejado su país para sobrevivir a una causa única, la dictadura usurpadora.
Y el embajador ante la Organización de Estados Americanos del Gobierno Interino de Venezuela, Gustavo Tarré Briceño, afirmó en entrevista con La Voz de América que el esfuerzo del Ejecutivo que preside Juan Guaidó se proyecta a ganar el apoyo de las democracias más que el de las dictaduras.
No es fundamentalmente con las democracias donde debemos buscar el apoyo, porque eso lo tenemos. De los 56 países que han reconocido a Juan Guaidó, todos ellos son expresión de voluntad de los pueblos. Que nosotros no tengamos el apoyo de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Rusia, de Turquía, pues obviamente queremos relaciones buenas con todos los pueblos, pero no nos extraña, las dictaduras apoyan a las dictaduras, los gobiernos opresivos respaldan a los opresores y en consecuencia el esfuerzo nuestro, mucho más que ganar la confianza de la dictadura, es incrementar el apoyo a la democracia y en eso estamos.
Nicolás Maduro afirma que la negociación en Noruega va a continuar pese a acusaciones de conspiración, de acuerdo a lo que nos informa Jorge Orellana.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo que la negociación paralizada con la oposición en Noruega va a continuar pese a nuevas denuncias del régimen sobre un supuesto complot encabezado por el líder del Parlamento, Juan Guaidó, para derrocarlo y asesinarlo. Las palabras de Maduro tienen lugar después de una nueva denuncia del gobierno chavista sobre un fallido de golpe de Estado que contemplaría el asesinato de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. 13 personas fueron arrestadas, incluido un general de la Fuerza Armada, por el presunto complot. Una docena de militares y civiles son buscados por el caso, dijo el gobierno. Nicolás Maduro señaló:
yo prefiero entonces callar, porque en estos casos quiero que el diálogo continúe, como va a continuar. Eso es lo único que les puedo adelantar. El diálogo con los noruegos sí va, va a continuar. Y vamos a avanzar en acuerdos verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela.
En tanto, el sacerdote y vicario de los medios de la Arquidiócesis de Caracas, Venezuela, Jorger Molina, en declaraciones a Unión Radio, dijo:
Y voy a decir, el gobierno tiene que entender que ellos solos tampoco pueden salir adelante con la magnitud del problema en Venezuela. Entonces, esto es necesario, pues, respetando y llamando a las partes, no tanto para el tema de sentarse a negociar alguna situación concreta, sino para trabajar realmente, porque es que no hay espacio ya ni tiempo para seguir dilatando esto en negociaciones, en diálogo, que lo que hace es seguir oxigenando, pues, y dándole vida al sistema que está establecido en Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En el Día del Periodista en Venezuela, expertos hacen un balance de la situación de los periodistas y del periodismo en ese país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El Día del Periodista en Venezuela se conmemora en un contexto marcado, según especialistas, por censura, persecución y violación de los principales derechos de la libertad de expresión y de prensa.
Hemos podido documentar 2.265 hechos violatorios a la libertad de expresión y al acceso a la información.
En ese sentido, periodistas venezolanos consultados por La Voz de América manifestaron las dificultades que enfrentan diariamente a la hora de ejercer su labor.
Mira, no solamente te persiguen, puedes ser encarcelado, te atacan los colectivos armados en las calles, sino que ahora también atacan a el entrevistado. Si tú entrevistas en un hospital a un médico, él puede ir preso.
El presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, asevera que en el país no hay libertad suficiente para acceder a los medios oficiales, pero destaca que no hay que darse por vencido.
Y tenemos que seguir luchando para lograr esa información. La estamos logrando. Vamos adelante. Nuestra ley de ejercicio de periodismo nos convierte en garantes y defensores del sistema democrático venezolano.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, felicitó a los periodistas en su día y aseveró que tienen en sus manos el compromiso de acompañar al pueblo en su lucha por la defensa de la verdad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 5:17 minutos en Radio Martí. Ahora van a conocer el pronóstico del tiempo, el estado del tiempo para esta noche en Cuba, viernes. Ahí tenemos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada acompañada de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias centrales cubanas. Esta hondonada se moverá sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, estimulando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, antes de alcanzar mañana sábado las aguas del Golfo de México. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes entre Matanzas y Ciego de Ávila, pero que se estará moviendo sobre las provincias occidentales a partir de esta noche. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:19 minutos, continuamos ahora con más noticias titulares. Pasamos ahora a lo que ocurre en Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo brasileño Jair Bolsonaro celebraron una reunión bilateral en el contexto de la cumbre del G20 que se está celebrando en Japón. Sobre esto nos informa Michelle Sagué.
Ambos mandatarios celebraron este viernes una reunión bilateral dentro del marco de la cumbre del G20, en la que analizaron la situación en Venezuela. El presidente Trump pidió paciencia ante la crisis política en ese país al asegurar que ese tipo de transiciones llevan tiempo. Trump y Bolsonaro renovaron su compromiso para apoyar al pueblo venezolano en sus esfuerzos para recuperar su democracia y su libertad, según indicó la Casa Blanca en un comunicado tras la reunión. La de este viernes fue la segunda reunión entre Trump y Bolsonaro, quienes quienes ya confirmaron su sintonía durante un encuentro el pasado marzo en la Casa Blanca. En la reunión de este viernes, Trump opinó que los lazos con Brasil son más estrechos que nunca, mientras que Bolsonaro recordó que admira a Trump desde hace mucho tiempo. Al comienzo de la reunión con Bolsonaro, el presidente Trump pronosticó que su reunión de este sábado con su homólogo chino Xi Jinping será productiva, pero negó que haya prometido a China que no impondrá nuevos aranceles a sus productos. Dice que tendrá una reunión con el presidente Xi de China el sábado. Dice que cree que será productiva. Dice que, quién sabe, como mínimo será productiva. En mayo, Trump subió a un 25% los aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares y amenazó con extender los gravámenes al resto de las importaciones de ese país. Esa posibilidad desató quejas en Estados Unidos por el auge que provocaría en el costo de productos muy cotizados por los consumidores. Tanto Washington como Pekín han dado señales de optimismo ante la reunión de este sábado entre Trump y Xi. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Otro grupo de candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos expuso anoche, ante millones de televidentes, sus posiciones individuales con respecto a una amplia gama de temas que centrarán en los próximos meses el debate en la campaña que conduce a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020. Damaso Rodríguez abunda con más detalles.
Otros 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca se enfrentaron en Miami en el segundo debate y varios de ellos tocaron el tema de la salud pública. Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, fue el primero en defender un plan de salud para toda la población y cubierto por un aumento de impuestos.
La gente que tiene Medicare no tendrá que pagar primas, ni deducibles, ni copagos, ni gastos de entrada. Sí, pagarán más impuestos, pero menos en cuidado de la salud por lo que reciben.
Entre tanto, el senador Michael Bennet defendió la existencia de los seguros privados.
Terminando el trabajo que comenzamos con el plan Obamacare, una opción que sería como Medicare para todos o si desean mantener su seguro privado.
La aspirante Marianne Williamson también puso sus puntos.
Yo también quiero decir una cosa, que si ustedes creen que nosotros vamos a hacer igual que Donald Trump, lo vamos a vencer por todos estos planes, debo decirles que no. Él ganó simplemente diciendo vamos a hacer América grande otra vez. Realmente tenemos que arreglar no solamente las cosas superficiales.
Por su parte, Andrew Yang y el congresista Eric Solwell plantearon puntos más jóvenes.
Pasaría un dividendo de libertad de $1,000 para cada americano comenzando en 18 años, que nos ayudaría a cambiar y mejorar el cambio. Creo que el factor principal de seguridad nacional es Rusia, no China.
El joven congresista Solwell también atacó la edad de Joe Biden. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
El buen desempeño de la senadora Kamala Harris en el primer debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca y la ausencia de menciones a Venezuela y Cuba son destacados este viernes por los medios y comentaristas políticos de la Florida, así reporta la agencia de prensa EFE.
Para José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, la izquierda se ha apoderado del Partido Demócrata. Y hablar sobre Venezuela fijaría posiciones negativas para ellos.
Por su parte, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, uno de los grupos menos radicales del exilio cubano, consideró que es triste ver que no hay interés por América Latina y particularmente por Cuba.
Así lo dieron a conocer ambos líderes a la agencia de noticias española EFE.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se sumó al Senado y aprobó un proyecto de ley para responder a la crisis migratoria en la frontera con México y lo envió ahora al presidente Donald Trump para su firma. Desde Washington nos informa Tony Khan.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificó este jueves un proyecto de ley aprobado por el Senado que proporciona $4,600 millones para abordar una oleada de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México y la envió al presidente Donald Trump para su firma después de que los demócratas abandonaron los esfuerzos para agregar más protecciones a los migrantes. Tanto la Casa Blanca como el Senado se opusieron a los cambios que los líderes demócratas de la Cámara habían propuesto y varios demócratas moderados también se mostraron a favor de aprobar el proyecto de ley del Senado sin cambios. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata en el Congreso, dijo poco antes de la votación que sus colegas estaban renunciando a su lucha por ahora. Al final del día debemos asegurarnos de que los recursos necesarios para proteger a los niños estén disponibles, dijo en un comunicado. Con el fin de obtener recursos para los niños más rápido, aprobaremos el proyecto de ley del Senado a regañadientes, dijo. La votación fue de 305 a favor y 102 en contra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 5:25 minutos continuamos con más informaciones en Radio Martí. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está reconociendo que la cumbre del G20 en Osaka tiene lugar en momentos de alta tensión. A sus declaraciones se refiere la enviada especial de la BOA a la cumbre, Celia Mendoza.
Cambio climático y buscar cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 son los temas que ha puesto sobre la mesa el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante esta cumbre del G20, a la que fue invitado y donde la tensa situación entre Estados Unidos e Irán se ha filtrado en los temas a tratar durante estos dos días de cumbre en Osaka.
Es esencial reducir la situación en el Golfo. Es crucial evitar que se lleve a cabo una confrontación en el Golfo. Creo que el mundo no podría permitírselo.
Explicó Guterres en una conferencia de prensa desde el Centro de Convenciones INTEX, donde se adelantan las reuniones.
Es una pregunta que ya he visto. Ahora es una preocupación importante para los actores clave que están juntos en el G20.
La Voz de América indagó acerca de la posible inclusión en la agenda del tema de las migraciones y los refugiados, a lo que el líder respondió.
No estoy seguro de si serán o no discutidos en el G20, pero sí sé cuál es la respuesta para esta situación. La respuesta es aprovechar al máximo el Pacto Mundial para las Migraciones y restaurar la integridad del régimen de protección de los refugiados.
Aún no hay certeza de si esta cumbre logrará producir una declaración conjunta debido a las diferencias expresadas por los participantes de esta reunión, que se da en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Osaka, Japón.
5:27 minutos en Radio Martí. Llegó el momento para, antes de concluir esta primera media hora de nuestro noticiero, de que conozcamos también un poco qué se está produciendo en nuestra página martinoticias.com. Algo muy interesante se está escribiendo, por lo menos investigando, y aquí tenemos ya con nosotros a Luis Felipe Rojas para ponernos al tanto.
Gracias, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, pues está por comenzar el noveno Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC. Y el decreto 349 que debía entrar en vigor en diciembre del año pasado, bueno, pues está ahí en un limbo. Díaz-Canel ha dicho en algún momento, unos meses atrás, que esto no se iba a aplicar completamente, lo que los juristas independientes no entienden, porque un decreto se aplica o no.
Sí.
Y
no hay medias tintas.
No, y el ministro de Cultura también lo ha dicho, que lo podrían aplicar según la consideración que tuvieran de lo que ellos están nombrando como delito.
Normalmente lo que se hace es que se descarta y se vuelve a hacer otro intento, otro decreto o otra ley.
Pero siguen aplicándolo, los artistas independientes. Hay dos raperos presos, se siguen prohibiendo peñas literarias, siguen coartando la libertad de los artistas independientes. Y ahora, para más remate, acaba de salir la ley de cine contra prácticamente la creación
cinematográfica. A simple lectura parecería que lo que le están permitiendo ahora a los cineastas en Cuba es que puedan hacer negocios con compañías extranjeras o privadas para poder sufragar en la inversión del proyecto, ¿no?
Pero tiene unos forceps que
el niño no sale normal.
No, y entonces por ahí han venido las protestas.
Ahí estaremos pendientes para saber más, pero por lo pronto tú mencionaste que hay uno preso, es Michael Elosotbo.
Hay dos, Michael Elosotbo, okay. Y uno llamado, él se llama, ¿no?, como nombre artístico, Pupito en sí. Son dos raperos que protestaron contra el 349.
Por supuesto. ¿Y qué está pasando ahora con la UNIAC?
Bueno, lo de la UNIAC, ha dicho el periódico Granma que su lema con el que va a arrancar el Congreso es por la libertad de creación.
Y repíteme eso otra vez, que no entendí.
El lema es, están abogando por la libertad de creación en Cuba.
Vamos a desearle mucha suerte a todos los que pertenecen a ese grupo de creadores. Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Nos escuchan ahora en la segunda media hora del noticiero estelar de las 5 de la tarde con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy cerramos la semana laboral, viernes 28 de junio. También casi se acaba el mes de junio del año 2019. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González aquí en el Estudio A. En los controles, Emilio Cejas. En la producción, Luis Covarrubias. Compartiremos también esta segunda media hora. Hemos pedido al colega Pedro Corzo que nos acompañe. Vamos a poner en perspectiva uno de los temas que muchos cubanos piensan que eran nuestros nada más, que es el éxodo, el exilio. Está ocurriendo ahora en triple grado con los venezolanos. Vamos a tocar el tema porque se presentó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y como es viernes, nos acompaña en esta segunda media hora Rafael García Toledo con los deportes. Pero ahora regresamos a las noticias en Cuba.
La dama de blanco Marieta Martínez fue liberada hoy tras 48 horas de detención en unidades policiales de la capital cubana. Martínez explicó lo sucedido durante su arresto a Radio Martí.
Dos días ahí en los calabozos. Yo salía el miércoles y en la misma esquina de mi casa me coge el represor Arturo Montenegro y me dice que lo acompañara hasta la unidad de Sanja. Y entonces ahí en la unidad de Sanja me tuvo hasta la una de la tarde en la parte de los calabozos, pero no dentro del calabozo. Y entonces como a la una de la tarde me montó en una patrulla y me trasladó para la unidad de Guanabacoa el mismo miércoles. Estuve desde la una hasta las cinco dentro de la patrulla esperando que le dieran orden de dejarme ahí, pero bueno, la puso a la sombra, pero estuve ahí hasta las 5 de la tarde. Entonces me llevaron para dentro del calabozo hasta hoy por la mañana. No me multaron, el único papel que yo firmé es entregando las pertenencias y me las devolvieron bien. Yo le preguntaba que por qué era el arresto y entonces él me decía que habían dado órdenes porque le había llegado una información que yo me iba a presentar el jueves a una reunión de contrarrevolucionarios. Fue la contesta que él me dio. Eso me lo dijo el represor Arturo Montenegro de la Seguridad del Estado. Es, ahora mismo acabé de llegar.
La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, subrayó que es siempre decepcionante cómo el cobarde gobierno de Cuba trata a los activistas pacíficos.
La funcionaria estadounidense sostuvo en Medellín, Colombia, una reunión con opositores cubanos en el marco de la Asamblea General de la OEA, pero protestó porque las autoridades cubanas no permitieron salir de la isla a 5 cubanos que estaban programados para participar en el evento.
El encuentro contó con la participación del embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez.
Trujillo señaló que hay que reconocer el papel que ha jugado Cuba en las Américas, el papel que ha jugado Cuba en contra de la democracia y los derechos humanos, el papel que sigue jugando Cuba en tratar de oprimir al pueblo latinoamericano.
Y el Comando Norte de Estados Unidos dijo al sitio de noticias del Instituto Naval US Night News que está muy mal al tanto del desplazamiento de la fragata rusa Almirante Gorshkov, que arribó el lunes a La Habana con otras 2 naves de guerra.
La nota citada por esa fuente señala que el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, organización conjunta de Estados Unidos y Canadá, está realizando operaciones aéreas y el Comando Norte ha desplegado fuerzas marítimas para rastrear al Gorshkov.
La fuente agrega que el destructor estadounidense Jason Doohan ha sido desplazado a unas 70 millas al sur de Cayo Hueso con ese propósito.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La comparecencia del ministro de Economía y Planificación de la dictadura, Alejandro Gil Fernández, ha sido el tema de mis comentarios en los últimos días, porque es importante que sus criterios, en casi su totalidad, sean comentados no solamente por la prensa oficial, sino por otras fuentes de pensamiento, no absolutos ni totalitarios, como lo es el marxismo. De manera muy elegante, el ministro se refiere a lo que él llama eufemísticamente desvío de recursos, y a lo que yo me referiré por su verdadero nombre, malversación y robo. Y todos ustedes que me escuchan bien saben que el robo es una institución en el país enraizada a todos los niveles y estratos de la sociedad. Desde el médico que han denunciado enfermeras se llevan los medicamentos de los hospitales para amigos, familiares o para venderlos en el mercado negro. Los carniceros que venden por la izquierda las cuotas de carne de los jubilados que a veces no pueden pagar por los productos. Los médicos que cobran por hacer pruebas dolorosas con anestesia y los que no pueden pagar la anestesia tienen que soportar los dolores e incomodidades. Esta es una denuncia que llegó de Cuba hace unos meses y que yo comenté en uno de estos comentarios míos. El robo a todos los niveles es una de las divisas del hombre nuevo creado a imagen y semejanza de Che Guevara. ¿Con qué moral puede el ministro hablar de desvío de recursos cuando la revolución, desde el principio, se robó todo el patrimonio nacional? La revolución no solo le robó las propiedades y las empresas a los extranjeros, sino que hizo lo mismo con todo cubano que había logrado, con esfuerzo y trabajo honrado, levantar un negocio, una bodega, tener una finca, un restaurante, una quincalla, y todo eso se lo robaron. El robo y el despojo fue la divisa de la revolución. Ese es el ejemplo que el dictador Fidel Castro ha dejado a las generaciones que lo siguieron. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Cinco 5:37 minutos en Radio Martí. Uruguay se retiró ayer jueves de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Colombia en protesta por la presencia de una delegación de Venezuela a la que considera ilegítima, mientras otros países cuestionaron justamente la legalidad de la representación del país petrolero, el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre esto nos explica Ariane González.
El incidente diplomático en el primer día de sesiones de la OEA dejó en evidencia la falta de consenso en el organismo hemisférico para elevar la presión y el aislamiento a nivel continental sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que varios países miembros acusan de ser una dictadura. El viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, declaró:
la comunidad internacional lo que tiene que hacer es ayudar a crear ese clima de confianza para que los venezolanos por sí y ante sí resuelvan sus problemas. Construir confianza lleva tiempo, ahora tiempo es lo que no le sobra a Venezuela. La realidad en política es lo que la gente vive todos los días. Y lo que la gente vive todos los días te está indicando que en Venezuela la realidad es complicada y que no puede esperar demasiado. Entonces, ¿cómo compatibilizamos crear confianza con resolver rápidamente? Acá no se trata de una competencia, a ver quién tiene razón sobre Venezuela, si Uruguay, si Chile, si Colombia, si el grupo de contacto, si el grupo de Lima. No se trata de una competencia, se trata de poner a Venezuela y a los venezolanos por encima de todo. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
Maduro anunció el retiro de la OEA en abril del año 2017, mientras Gustavo Tarre, designado por el presidente interino Juan Guaidó, fue reconocido y aceptado en abril como representante de la Asamblea Nacional de ese país. México consideró que las credenciales presentadas por la delegación de Venezuela, liderada por Julio Borges, no cumplen con los requisitos para ser admitida en la Asamblea, y Bolivia anunció que se reservará el derecho de reconocer las resoluciones y documentos aprobados con la participación de estados no miembros. Ariane González, Radio Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la creación de un centro de integración de información que evaluará amenazas contra excombatientes de la guerrilla de las FARC.
Además, asignará a 25 miembros de la Policía Judicial para realizar investigaciones, mejorar las tareas de control y vigilancia y los sistemas de alerta y coordinación entre las distintas autoridades.
Pero Carlos Antonio Lozada, ex negociador de la guerrilla y actual senador, dijo que si el gobierno tiene voluntad y quiere evitar que sigan esos asesinatos, debe implementar un sistema integral de seguridad, porque de lo contrario, todo quedará en la propaganda.
La Fiscalía General de Colombia había registrado 115 homicidios de excombatientes de las FARC, 16 tentativas de homicidio y 11 desapariciones forzadas hasta el 18 de junio.
Y al menos 8 personas de la comunidad LGBTIQ de Nicaragua figuran entre los más de 300 que han muerto durante el transcurso de la crisis en ese país. Esto según un informe de la Mesa Nacional LGBTIQ emitido con motivo del Día del Orgullo Gay. Daliana Caña aborda el tema desde la capital, Managua.
José Ignacio López, integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ, aseguró que además de estos fallecimientos, se encontraron otras afectaciones a miembros de esta comunidad.
18 tipos de afectaciones que van desde amenazas verbales, persecución, intentos de violación de sus redes sociales, de sus cuentas de correos electrónicos, ataque físico, abuso sexual.
Por su parte, el estudiante excarcelado Byron Estrada aseguró que existe un patrón de agresiones sistemáticas a los integrantes de la diversidad sexual que estuvieron involucrados en las protestas sociales. Sin embargo, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, señaló que en los sistemas penitenciarios no se trató de manera diferencial a ningún ciudadano.
Que nos han expresado que los tratan bien, que no tienen ningún motivo de qué quejarse.
El 2019 es el primer año después de 16 continuos que la comunidad LGBTIQ no realiza la marcha del orgullo gay en Nicaragua, producto de la represión estatal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la nueva Guardia Nacional va a operar en todo el territorio de la Ciudad de México con el fin de contener el repunte de la delincuencia en la capital.
La nueva Guardia Nacional cuenta con 70.000 agentes, aunque se espera esa cantidad que aumente a entre 130.000 o 140.000.
También miles de sus miembros han sido desplegados en las zonas fronterizas a raíz del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio.
Son las 5:42 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a más noticias. María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea Nacional o General de Naciones Unidas, afirma que la inigualdad, la pobreza y la falta de oportunidad son las causas estructurales de la migración. Desde la ONU nos informa Carmen María Rodríguez.
La situación de migrantes que intentan dejar sus países tiene como origen la inigualdad, la pobreza, la carencia de oportunidades. Esto según María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General. Durante encuentro con la prensa, la presidenta Espinosa se refirió a las situaciones en Guatemala, Honduras y El Salvador y el papel de México.
What we see is that Mexico and the Northern Triangle are really responding, and this is going to.
Lo que vemos es que tanto México como el Triángulo del Norte está respondiendo. Le he estado dando seguimiento a la elaboración del Plan de Desarrollo de México, con la participación de los países del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. Básicamente el plan es para poner en acción el Compacto Global para la Migración con un enfoque preventivo, vislumbrando las causas estructurales de la migración. Sabemos cuáles son: la inigualdad, la pobreza, la falta de oportunidad. María Fernanda Espinosa resaltó la responsabilidad que tiene el tráfico humano, actividad que ella señaló produce de manera ilícita anualmente 4.000 millones de dólares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Francia anunció el jueves que suspende.
Y la Unión Europea y los países del Mercosur realizaron un borrador para un acuerdo comercial después de casi 20 años de negociaciones para intercambiar bienes y servicios. La primera información procedió de Argentina, según las agencias AFP y Reuters, y los otros miembros del bloque son Brasil, Paraguay y Uruguay.
Tras 10 años cerrada al público, la reapertura el jueves de la Tumba de los Reyes en Jerusalén Este tuvo corto aliento. El mismo día de la reinauguración, Francia, propietaria del espacio, anunció que suspendía nuevamente las visitas. Judíos ultraortodoxos intentaron ingresar al lugar para orar, pero sin las entradas o reservaciones necesarias que se obtienen por Internet. El consulado de Francia en Jerusalén asegura que funcionarios fueron agredidos y señaló que suspendió las visitas hasta que el clima no sea el apropiado.
No es una protesta, vinimos aquí porque se suponía que se abría al público. Algunos sabían que había que registrarse y lo hicieron, otros como yo que no sabíamos no lo hicimos. No le estoy pidiendo a nadie que me alimente, me dé dinero ni nada, solo quiero entrar, rezar 10 minutos e irme a trabajar y hacer mis cosas.
La tumba de los reyes es un monumental conjunto de arquitectura funeraria de la época romana. Como otros sitios arqueológicos de la Ciudad Santa, el acceso es un asunto delicado por motivos políticos y religiosos. Los judíos ultraortodoxos veneran el lugar como un sitio de entierro de sus ancestros y reclaman poder rezar allí. El sitio se encuentra en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad anexada por Israel en 1967. Pertenece a Francia, luego de que sus antiguos propietarios, franceses judíos, lo cedieran a París.
Son las 5:45 minutos en Radio Martí. Ahora nuestra noticia en perspectiva nos lleva a Medellín, donde está sesionando la Organización de Estados Americanos, su Asamblea General. La OEA presentó incluso hoy un informe sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, considerada ya como la más grande en la historia del hemisferio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos acompaña Pedro Corzo. Pedro, ¿qué tarea más dura, ¿eh?
Una tarea, antes que todo, saludos y gracias, Margarita, a todos los radios de escucha. Es una tarea muy dura y realmente frustrante. Según la información suministrada en la OEA, 4 millones de ciudadanos venezolanos han abandonado el país.
Increíble.
A un ritmo de 5.000 personas por día y aproximadamente 200 por hora.
Increíble.
Esto me lleva a recordar, Margarita, y no pretendo desviarme,
no,
a que Ernesto Che Guevara, por allá por los años 60, visitó Egipto, y creo que hemos comentado esto con anterioridad, y conversando con el ex gobernante Gamal Abdel Nasser, quien era presidente de Egipto, según unos, dictador de Egipto, según otros, él le preguntó a Gamal Abdel Nasser cómo había repercutido la revolución contra el rey Farouk, que fue el gobierno que depuso Nasser en Egipto, cómo había repercutido esa revolución en la población, que se había generado muchos exiliados. Y Gamal Abdel Nasser le dijo, no, aquí no hemos tenido personas que se hayan ido del país. Entonces, esta no ha sido una revolución radical. Porque fíjate qué crueldad de
sentimiento. Como una especie de limpieza, de limpieza.
Sí. Qué crueldad de sentimiento. Las revoluciones radicales se miden por el número de personas que obligan a desplazarse.
Entonces, ¿quiere decir que lo que está ocurriendo en Honduras, en El Salvador y en Guatemala es una revolución?
Aparentemente.
Y lo que ha ocurrido
en
Cuba.
Son las lecturas que hacía Ernesto Che Guevara.
Figura que está en la noticia en estos días, pero no, vamos a volver a lo de la...
Volviendo a eso, estos 4 millones de desplazados demuestran la crueldad y la dureza del proceso político, sociopolítico que está viviendo Venezuela, que ha generado un número muy grande, pero muy grande de refugiados, como bien decías, al extremo, que se ha convertido la migración más grande en toda la historia de América. Y aquí hay que incluir a Cuba, que también tiene un alto número de desplazados.
Pero a lo largo de los años.
A lo largo de 60 años, pero con tres hitos fundamentales. Cuatro hitos fundamentales. El hito del año 66, cuando Camarioca. El hito del año 62-63, cuando los llamados Puentes de la Libertad. Después el del Mariel, que generó una salida de más de 120.000 personas en pocos meses. Y por último, la crisis de los balseros del año 94.
Y todavía todas las salidas que son, dicen algunos, a cuentagotas, pero de todas maneras...
Pero que suman millones.
Que suman millones.
Cientos de miles de personas.
Triste noticia la que se está analizando en la Organización de Estados Americanos en Medellín, en su Asamblea General. Pedro Corzo, para Radio Martí. Minutos, pasamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su doctora Marisa Fuentes y aquí estamos. Esta vez vamos a hablar de la hormona maestra del estrés. Se llama el cortisol. Es una hormona muy necesaria para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones salir airosos. Sin embargo, cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones: huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales ubicadas en la parte superior de cada riñón. Y la pregunta que te voy a hacer hoy, ¿quieres saber cuál es la función regular de esta hormona llamada cortisol en tu cuerpo? Pues mira, tiene efectos positivos y vamos a hablar de ellos primero. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, o sea que dependiendo de los niveles de cortisol es como tu cuerpo maneja el uso de todo lo que comes. Regula los niveles de inflamación en tu cuerpo, controla la presión arterial, equilibra los niveles de azúcar en sangre, lo que se le llama glucosa en sangre, controla tu ciclo de sueño y de vigilia, eleva la energía para que puedas manejar el estrés, ayuda en el equilibrio de la sal y el agua de tu cuerpo y contribuye con la memoria y la concentración mental. Cuando los niveles de cortisol están balanceados, es fascinante lo bien que el organismo logra funcionar a todos los niveles de sus órganos y sistemas. Sin embargo, cuando esta hormona se eleva, se conoce como hipercortisolismo y produce efectos muy negativos en las funciones de las células de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos estresados con ese hipercortisolismo que acabo de mencionar? Cuando el estrés es crónico, los niveles de cortisol se mantienen altos a largo plazo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna que adquiere nuestro cuerpo, todos los sistemas que no son indispensables para tu supervivencia están bloqueados. Y esto quiere decir que se afectan, por ejemplo, el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas. A mayor nivel de estrés, más vulnerabilidad, provocando que las defensas bajen. Y esto hace que te enfermes con frecuencia, sobre todo con procesos respiratorios, con virus, con catarros comunes, con alergias, con enfermedades realmente que pueden ser ocasionadas por el sistema de defensas. También nuestro sistema gastrointestinal, el estómago, se afecta. La digestión y la absorción de los alimentos que consume se afectan cuando hay demasiada hormona cortisol en nuestro cuerpo circulando por todo nuestro sistema sanguíneo. Y esto puede ser causa de indigestión, puede ser causa de irritación en el estómago porque se inflama y produce úlceras y también el llamado colon irritable o colitis. También se afecta a nuestro corazón, se afecta a nuestro cerebro, se afecta el metabolismo. Y se afecta a nuestro sistema reproductor. Este cortisol elevado puede ocasionar en que muchas personas, interesantemente, no produzcan las hormonas sexuales que necesitan para reproducir y ser fértiles. Y esto le puede pasar lo mismo al hombre que a la mujer. Ahora bien, ¿cómo se afecta el órgano más grande del cuerpo? ¿Sabes cuál es? La piel. Todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo se refleja por fuera. Así que la piel se afecta con los altos niveles de cortisol y cuando estamos muy estresados porque se produce un envejecimiento prematuro de las células de la piel. El resultado, bueno, pues vas a ver una piel opaca que no tiene luminosidad, una piel que se reseca, incluso puede haber hasta descamación de la piel producido por el estrés. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Es importante aprender, no importa lo que esté pasando en la vida, la mente es la que nos rige. Vamos a tratar de mantener los niveles de cortisol, la maestra del estrés, bajos, porque eso podría ser consecuencia de otras afecciones en nuestros órganos y sistemas. Le saluda su doctora Marisa Fuentes.
Minutos. Rápidamente pasamos a nuestro segmento de noticias de farándula. Y aquí va. Bad Bunny y J Balvin volvieron a unir fuerzas, pero no para una canción, sino para todo un álbum. Los astros de la música urbana lanzaron hoy Oasis, una producción creada para refrescar en este candente verano con sonidos del Caribe. Balvin de Colombia y Bad Bunny de Puerto Rico ya han colaborado anteriormente. El puertorriqueño se presentó ante miles de fanáticos en la Ciudad de México, mientras Bad Bunny ofrecerá un concierto mañana sábado en Newark, la ciudad en New Jersey. Y 7 años después de haber fallecido, Whitney Houston, ¿se acuerdan de ella? Bueno, pues va a volver a ser escuchada en Higher Love, una grabación que el productor noruego Kygo reelaboró, convirtiéndolo en un tema bailable e inspirador. Houston falleció un 11 de febrero del 2012 a los 48 años de edad, tras haber vendido más de 170 millones de discos y ganado 6 premios Grammy. Y hasta aquí nuestras noticias de farándula por Radio Martí. Y ahora 5:54 minutos, llegó el momento, como les había anunciado, los deportes los viernes con Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Bueno, hace unos minutos terminó el juego.
Francia.
Sí, ganó ganó Estados Unidos.
Exacto. Estaba dando, tratando de darle a Francia un poquito de...
Ganó 2-1 y dominó completamente el equipo de Estados Unidos. Ya pasa a los semifinales, tiene que enfrentar a Inglaterra. Inglaterra ayer le ganó a Noruega, le expulsaron a Noruega, que era una de las grandes potencias de fútbol femenino, pero eliminó Inglaterra ayer. Inglaterra tiene un equipo tremendo y se va a ver las caras con el equipo de Estados Unidos. Wow. Esta es la octava vez que el equipo de Estados Unidos llega a los semifinales de la Copa Mundial Femenina. Y hay que decir que ha habido solamente 8.
O sea que siempre vamos.
Si no gana, queda segundo. Vamos. Así que eso, estas muchachas.
Bueno, enhorabuena. Si lo han, están jugando bien.
No, y están no jugando bien y están inspirando.
Y jugaron bien la francesa también, ¿no?
Jugaron bien la francesa, pero la dominaron completamente. Okay. Y este ha sido un éxito. Tú sabes que hay un machismo internacional que dice, no, que las mujeres jugando fútbol. Bueno, están llenos los estadios, la gente le está gustando cantidad, claro. Y ha sido un éxito esto. Muy bien, y los Warriors de Golden State están dispuestos, como dice, preparados para ofrecerle un contrato de 5 años y 190 millones de dólares, que es lo máximo que le pueden dar a Klay Thompson, uno de los dos Splash Brothers, ¿no? ¿De qué?
Splash.
Sí, la gente que lanza, ¿no? El otro es Stephen Curry, y eso los va a mantener juntos, porque Stephen Curry, hasta la campaña del 2021 al 22, está bajo contrato. Así que Golden State en este momento se va a concentrar en tratar de reafirmar a Kevin Durant, que va a estar lesionado el año entero.
Y entonces no tienen que sustituirlo de alguna manera.
Sí, bueno, lo firmarán, pero pueden firmar con un contrato y va a descansar este año. El individuo, si viene parecido a lo que ha hecho hasta este momento, vale la pena pagar el año que se quede en su casa. De todas formas, el año ese él lo gana si no sale del contrato, porque tiene un contrato garantizado. La compañía de seguro lo paga, ¿sabes?
Okay.
Y los Mets de Nueva York le cambiaron el nombre a la calle frente a City Field, el estadio de ellos, en honor del ex as de los Mets, Tom Seaver. Y anunciaron planes para erigir una estatua del lanzador, que es el miembro del Salón de la Fama. La van a hacer una estatua fuera del estadio. El equipo anunció el jueves que cambiaría el nombre de la calle 126 a Seaver Way, una ceremonia fuera de su estadio de béisbol. La edición de City Field ahora es 41 Seaver Way. Y Seaver usó el número 41 durante su carrera.
Está bien, lo han hecho. Está bien, lo han hecho todo perfecto.
En marzo,
y merecido, ¿no?
Sí, muy merecido.
Okay.
Y la familia anunció en marzo que Seaver tiene demencia, no puede ya ni siquiera comunicarse. Y a la ceremonia van sus hijas, Sari y Ann. Las ceremonias estuvieron allí y estarán en todas las cosas. Tiene 74 años, hombre.
Qué lástima,
un tremendo atleta y una gran persona.
Bueno, por lo menos la familia sabe que es querido y respetado, claro, y admirado.
Sí, esto es de los milagrosos Mets del año 69, que nadie pensaba que ganara.
Cuando los Mets eran los Mets.
Exactamente. Así que eso es lo que... Y los gerentes de los Yankees, Brian Cashman, anunció que el bateador Giancarlo Stanton nos vendrá por lo menos hasta agosto. El libro ha jugado solamente 9 juegos este año para los Yankees. Él tiene un contrato de 13 años de 325 millones de dólares.
325 sí, millones de dólares. Eso se dice fácil
plata,
el número, pero no,
no
cabe.
Plata,
eso no cabe, eso no cabe en un bolsillo. Rafael García Toledo, Los Deportes por Radio Martín. Bueno, ya conocen, como siempre les digo, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en el día de hoy, que es viernes 28 de junio del 2019. Como siempre, gracias a Rafael, que nos visita todos los viernes, a Pedro Corzo en la Noticia en Perspectiva, a Ariane González y Eduardo Luján en las noticias. Ahí está Emilio Cejas, nuestro ingeniero en los controles, y la producción de Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. No, quédense ahí, no se muevan, no hagan nada. Nosotros nos vamos a ir, pero vamos a la televisión con Karen Caballero y Alfredo Jacomino, Noticiero Estelar de Televisión Martí a las 6. Buenas noches y buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.